UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas, bienvenidos un programa más a Toma Cero. Durante la siguiente media hora vamos a comentar las principales novedades de nuestras salas de cine y de la pequeña pantalla. Como siempre, sabéis que tenemos una cita todos los martes a partir de las 2:30 aquí, en directo en Radio UMH y también en cualquier momento en formato podcast, que podrás encontrarlo en nuestras redes sociales y en el blog de Radio UMH. En la sección Toma Cine os traeremos los estrenos de la semana y alguna recomendación para finde de manta y peli para este festivo. En la sección Toma Televisión comentaremos la inminente nueva edición de Operación Triunfo denominada OT 2020 y cómo va el panorama televisivo de nuestro país. Recibid un saludo de nuestra técnico por excelencia, Claudia Rufat, que se encuentra en los controles técnicos, y de la voz que os habla, Miguel Moreno. Y como sabéis, como todas las semanas, me acompaña en esta aventura Arianda Barberá.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Solo comedias entretenidas. Así que no me...
Bueno, pues aquí, como siempre, con Fangoria de fondo, comenzamos con la sección Toma Cine, donde cada semana os adelantamos los mejores estrenos de la cartelera de las salas de cine de nuestro país. Y bueno, esta semana también los estrenos se adelantan al jueves 5 de diciembre, porque el 6 es un día festivo. Y uno de los estrenos que podemos encontrar este 5 de diciembre en las salas de cine es una nueva adaptación de un clásico audiovisual, y es que vuelve a nuestras salas de cine Los Ángeles de Charlie, dentro tráiler.
Creo que las mujeres pueden hacer lo que sea.
Que puedan hacerlo no implica que deban.
Pero yo tengo muchas habilidades.
¿Quién eres?
Una trampa machote.
¿Quién roba dinero de la ayuda humanitaria?
Excelente, Ángeles. Tenéis una nueva clienta.
¿Quién es?
No duermo por las noches. Soy la programadora de un producto que puede revolucionar la industria energética, pero podrían convertirla en un arma.
Elena, tenemos que irnos. ¡Ya!
¿No eres camarera?
No, soy Jane. Soy Bosley. Bienvenida a la agencia Townsend. Existimos porque los agentes de la ley no dan abasto.
Bueno, pues nos encontramos ante una nueva adaptación de la famosa serie de los años 70, Los Ángeles de Charlie. Y bueno, pues de nuevo conoceremos a Sabina Wilson, Elena Howlin y Jane Cannon, que están interpretadas por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska. Pues son agentes que trabajan para el misterioso Charles Townsend, cuya agencia de seguridad e investigación pues se ha expandido internacionalmente, y Los Ángeles de Charlie siempre han proporcionado servicios de seguridad e investigación, y ahora esta agencia cuenta con las mujeres más inteligentes, valientes y mejor entrenadas del mundo. Y bueno, la sinopsis de la película es cuando un joven ingeniero de sistemas denuncia una tecnología peligrosa. Los Ángeles de Charlie son llamadas a la acción, arriesgando sus vidas para protegernos a todos. ¿Qué te parece esta nueva adaptación, Arianda?
Pues me gusta el reparto, porque me gusta mucho Kristen Stewart, aunque bueno, tiene muchas críticas también. Pero no sé, parece interesante. Pues una más así entretenida, de acción.
Sí, luego también tiene una banda sonora que está compuesta por Ariana Grande, sí. Miley Cyrus y Lana Del Rey, si no me equivoco.
Sí.
Era la tercera ahí en Discordia que no. Y la verdad que la hemos escuchado un poco, la última canción que se escuchaba era la cantada por ellas tres.
Sí, que salen como en un videoclip también con alas y haciendo referencia un poco a la película.
Y bueno, pues yo creo que habrá que ver. A mí Los Ángeles de Charlie siempre ha sido una serie y película que me ha gustado mucho. Hay muchas versiones, como he dicho. Está la más conocida por Cameron Díaz, sí. y demás.
Barrymore.
Exactamente, y Lucy Liu,
exacto,
si no me equivoco.
Esa es muy divertida.
Ya, esa es la más mítica de todas, creo recordar. Y bueno, pues ahora pasamos de una comedia, ¿no?, que es como Los Ángeles de Charlie, a un poco más drama, un drama español. En esta semana también podemos encontrar una película española, en concreto es la continuación de la película del 2007, El guardián invisible, que si te acuerdas hubo una polémica porque era del País Vasco y la actriz renunció, se cagó un poco en España, que fue luego la parodia que hicieron en Paquita Salas, pues era de esta trama. Pues es la continuación de esa película, que es una trilogía, y esta se llama Legado en los huesos. Vamos a escuchar el tráiler y la comentamos.
El doctor Sarasola ha pedido expresamente que usted se haga cargo de la investigación.
El caso de su madre nos interesa desde hace tiempo debido a un matiz que lo diferencia de otros casos de trastorno mental.
¿Qué matiz?
El mal.
Soy policía. Estoy acostumbrada a lidiar con el mal.
Le hablo de la verdadera esencia del mal.
Amai, tienes que tener mucho cuidado.
He visto cómo se miraban los he sentido cómplices. Su madre se mezcló con lo que no debía.
¿Qué sugiere?
Si sigo hablando, me matarán.
Quiero ver a Rosario ahora. ¿Dónde está?
Necesito que emitan una orden de búsqueda y captura urgente.
El hombre es libre para decidir, pero hay un límite.
¡Abrid la puerta!
Una frontera. Un momento en el que solo algunos son capaces de dar un paso más.
Bueno, pues como he dicho, es una segunda entrega de la trilogía del Baztán, después de la película El guardián invisible, que se estrenó en nuestras salas de cine en el año 2017. No exento de polémica, pero bueno, ya eso ha pasado. Esta película no está teniendo tanta polémica como tuvo su predecesora. Esta adaptación cinematográfica de la novela de Dolores Redondo nos sitúa un año después de resolver los crímenes que aterrorizaron al pueblo de Baztán. La inspectora Amaya Salazar acude embarazada al juicio contra el hombre acusado de violar, mutilar y asesinar a una joven, imitando el modus operandi del Bassehaun. Pero bueno, tras el suicidio de este acusado, el juicio debe cancelarse. Entonces Amaya es reclamada por la policía porque se ha hallado una nota suicida dirigida a la inspectora. Una nota que contiene un escueto e inquietante mensaje. Tártalo. Y bueno, pues esas son las palabras de esta para una trama terrorífica tras la búsqueda de la verdad. Y bueno, también comentar que la banda sonora de esta película le pone voz a Maya de 2017 junto a la Orquesta Sinfónica de Pamplona.
Ah, pues la trama parece bastante interesante. La verdad es que la primera no la he visto, ya que tuvo tanta polémica. Bueno,
yo tampoco tuve el placer de verla.
Pero bueno, no la apuntamos.
No la apuntamos, es una película así como de terror, de thriller. A los que le gustan las novelas de miedo les tiene que encantar porque es una adaptación de las novelas de Dolores Redondo.
No, nos falta tiempo para ver todas las que nos apuntamos.
Exactamente. Luego, el otro día, ¿te acuerdas que te pasé una captura? Que era un meme que el propio Netflix lo hizo, que era todas las series que recomiende, una barrita hiper larga y luego una barrita hiper corta de todas las series que veo. Y creo que a nosotros nos pasa sobre todo eso,
sí.
De todo el contenido audiovisual que recomendamos y que tenemos conocimiento de ello, pero del que vemos es muy poquito y muy escaso. Por el tiempo. Y ahora justamente vamos a seguir hablando de esta plataforma que se acaba de mencionar, que es Recomendaciones de Netflix.
Qué bien lo hemos hilado, ¿no?
No se ha puesto, pero ahí lo hemos hilado. Y bueno, pues sabéis que este fin de semana, el día 6 es festivo, es fin de semana de puente, ya estamos en diciembre y por lo que si ya en noviembre las películas de Navidad estaban a la orden del día,
ya
este diciembre es que es inevitable verlas. Y os traigo una trilogía, se llama la trilogía de Un príncipe de Navidad, que salió hace 3 años con la primera película, que es Un príncipe de Navidad, y es en el que una joven periodista tiene que cubrir la coronación de un príncipe, entonces se tiene que ir al país, intentar cubrirlo, conocer al príncipe y tal, y anda, que chopecha, se enamoran.
¡Oh, qué raro!
Entonces se enamoran, no estoy haciendo spoiler porque es un poco la sinopsis de la película, luego la siguiente película, el título no deja equivocación, que es Un príncipe de Navidad, la boda real, que ya yo creo que
pasará?
El propio título hace sinopsis. Y justamente este día, este 5 de diciembre, se estrena la tercera parte de la película, que es Un príncipe de Navidad, bebé real, que también podéis saber con el nombre que va a pasar en la película.
La siguiente será un bebé real bautizo, la comunión, ¿no? Para continuar así.
Claro, podrá ser. Y
otro bebé.
Es decir, que no las he visto, pero sí que me vi el tráiler de las tres. Es una que tengo pendiente desde hace tiempo. Y yo creo que este fin de semana Manta Peli, la trilogía entera y Palomita, yo creo que es pinta buen plan, ¿no, Arianda?
Pues me voy a apuntar, Miguel.
Bueno, pues hasta aquí Toma Cine. Aquí tenéis todas las recomendaciones de los estrenos en cartelera y nuestras recomendaciones de Netflix. Que bueno, ya sabéis que hay un amplio catálogo. Te sientas, lo miras y a disfrutar.
Lola no baila sola.
No me esperaba verte aquí. Sigues jugando con fuego. Qué mala suerte para ti. Ya no me voy, me quedo.
Quedo. Bueno, aquí nos quedamos, os hemos contado todas las novedades de los estrenos de cartelera, pero bueno, ahora es el turno de Toma Televisión, donde vamos a comentar las principales novedades referentes a las cadenas nacionales. Y antes de comenzar a comentar los realities con Ariadna, me gustaría comentar que el talent show musical por excelencia de España, Operación Triunfo, ya ha celebrado su casting final, por lo que ya están seleccionados los 18 aspirantes que cantarán en la Gala Cero. La primera parte de, bueno, todo el casting se ha podido seguir online en esta edición. Ha tenido bastante repercusión. Por ejemplo, una chica, esta, la Judith Soriano, que cantó la rubia de sí, Omar Montes.
Que lo comentamos aquí ya,
pues ha tenido bastante repercusión, ¿no? Este casting, y ha tenido bastantes visualizaciones en su canal de YouTube, y se ha podido seguir todo hasta la primera parte del casting final, y pudimos ver que se quedaban con 30 aspirantes. Así que a partir de ahí, todo lo que ocurrió es toda una incógnita para nosotros, ya que se han guardado esas imágenes y la identidad de los 18 aspirantes para la Gala Cero de Reality, aunque aún no tiene fecha concreta, pero está al caer.
En Twitter sí que hay alguno que ha comentado como: ha sido un placer, qué lástima no poder seguir. O sea que sí que podemos ir tachando de esos 30.
Y luego también, si alguno. Seguís a Itch Malver, empezó sí. A subir como que la productora empezó a crear los perfiles de los concursantes y empezó a seguirlos. Entonces, en plan, a ver,
¿sabes? O sea, pones OT 2020 y luego
terminaron de crear todos los de los 30 para despistar un poco, pero claro, están los 18 primeros que crearon,
ya
que
se sabe.
Son esos, ¿no? Pero luego crearon los otros en plan de, vale, nos han pillado, tenemos que salir de esta manera.
Claro, es que siempre hacen el mismo sistema, entonces la gente claro. Ya sabe por dónde pillarlos.
El primer año, de hecho, también se le... porque... lanzaron la aplicación
y los pusieron en
la aplicación, que es en plan, a ver, porque estaban haciendo pruebas internas, pero claro, tú ya tienes la aplicación que se podía descargar.
Claro.
Entonces ahí
ya aparecían
y la gente hizo pantallazos en plan de, son estos, tal. Y ya lanzaron el Instagram, etcétera, y...
Bueno, luego siempre queda la duda, ¿cuáles son los 16? Que hasta la Gala Cero no se sabe.
Claro, la Gala Cero cantan 18 y luego... dos se quedan fuera. Que el otro día vi, porque fueron los de Salva a recoger el premio Iris, y Mario, que se quedó en la Gala Cero de 2017, ahora es redactor de Sálvame.
Ah, fíjate. Bueno, mira, una cosa por otra.
Te abre el mundo. Tú vas a la Gala Cero de 2017 y te vas a redactor de Sálvame. Bueno, la verdad que sí.
A ver, de 2017, la verdad es que él sí que también ha seguido interactuando bastante con sus otros compañeros, sí, y sí que se le ha dado a él un poquito más de visibilidad, a lo mejor que, por ejemplo, el brasileño que no llegó a entrar.
Exacto, luego, por ejemplo, también del año pasado Luis llegó a sacar disco.
Rodrigo, que sigue actuando en
Rodrigo sigue en
PortAventura
y sigue activo en redes sociales con bastantes seguidores, etcétera. Es decir, que también llegar a ser de uno de esos dos, como son un programa que ha sido tan mediático, por ejemplo, OT 2017 y OT 2018.
Que como nos han quitado uno, claro, ya nos liamos.
Como nos han quitado el 19, han sido también mediáticos. ¿Y tú qué piensas, Ariadna? ¿Este OT 2020 va a tener la misma repercusión o va a seguir un poco la línea a la baja de OT 2018?
Yo creo que tiende a la baja. Así que yo creo que han intentado deshacerlo desde un principio para que la gente pues vaya teniendo su favorito, ir enganchando. Pero al final el boom que tienes al principio, esa naturalidad, ese no saber qué va a pasar... Exacto. No se tiene. De hecho, al final la gira incluso de OT 2018 se redujo y demás, cuando la de Hotel 2017 hubo que ampliarla.
Hicieron dos fechas para diciembre.
O sea, la del final hubo incluso que doblarla porque no cabían en el Palau. O sea que creo que ese boom que se tuvo al principio como en OT, como el primer OT... No,
que luego en el tercero se fue disminuyendo.
Claro, todo al final. La novedad es la novedad.
Exacto, luego sí que 2018 ha tenido más repercusión, pero ahora realmente yo creo que les está costando hacerse un hueco en la música, cosa que a los de 2017 Algunos sí, porque, por ejemplo, Talía, que se acuerda de Talía, pero, pero otros sí que no les ha costado. Y de hecho, tú miras la lista de éxitos de nuestro país,
sí,
y está nombrada por ellos, ¿no? Por Aitana, Lola Índigo, Cepeda, Ana Guerra,
Miriam, Alfred.
Amaya también se mete ahí. Entonces, sí que han sacado 5 o 7 artistas.
Exacto.
Que lo están petando en nuestro país. Y luego, por ejemplo, también quería comentar el otro día, pero no lo comentamos, Miriam va a ser Quatsch de la Voz.
Exacto.
Que va a ser, en una primera versión, va a ser solamente, no va a estar con el resto de Quads, sino que ella va a formar su equipo con los descartados a través de A3 Player Premium. Y luego en los directos sí que va a pasar como una Quads Match a competir por el premio final.
Sí, pero digamos que ahí cambia su manera de elección, ¿no? De concursantes.
Sí, ella no hace las audiciones a ciegas ni las batallas, sino que ella recoge a sus concursantes de los descartados por los otros coaches.
Pero ya luego, por ejemplo, en las batallas y demás, podrá robar.
Claro,
como suelen hacer a otros.
Y luego en los directos ella tendrá su butaca y su...
Claro, de estos que dices a veces que no lo coge y dices, ay, con lo bien que cantaba, qué,
claro,
lástima. Pues,
pues
ella
Miriam lo va a poder
escalar
y va a ir directamente a la final. Pero es ese, que es una concursante salida de Operación Triunfo.
Sí, sí,
de,
ya está.
Que en 2016 no era nadie y en unos años tiene una silla como quad y como cantante de éxito.
Sí, sí. La verdad es que eso, hasta 2017 van, también se lo curran mucho, ¿no?
Sí, en 2017 es comparable con OT1, pero por el caso que hubo 15 años de diferencia y años de separación entre la última edición de esa primera versión de OT a esta, entonces también los adolescentes y mucha gente de la que se presentó a OT 2017 no lo conocían, entonces también iban a ciegas.
Claro,
que
muchos
es la magia.
Muchos de los que concursaban ni lo habían visto. O sea, tenían 2 o 3 años.
Exactamente.
Entonces, era la magia un poco que tenía, que ahora pues ya se ve, va perdiendo.
Ahora pasa, ¿no? Como por ejemplo el Operación Triunfo de Telecinco, que ya la gente sabe un poco a lo que iba y a lo que se puede encontrar. Entonces, ahí vamos. Y bueno, pues ya hemos hablado de Operación Triunfo extendidamente y yo creo que va a ser un reality que si tiene la repercusión con el canal de YouTube, con el canal 24 horas que tuvo los anteriores, vamos a comentar y muy mucho aquí en Toma Televisión.
Además, este año le agregan un factor que es la parte de composición y demás, que yo creo que igual también hace algo nuevo que a la gente también le puede llamar bastante la atención.
Se han dicho
parte.
Que van a hacer cambios en la temática, por ejemplo, también una cosa que dijeron es que las galas van a ser más serias. No sé si es algo que me guste
eso
o no.
Eso te iba a decir, a mí.
Porque a mí lo que me gustaba era esa distensión, ¿no?
Claro,
ese divertimento.
Lo ves como entretenimiento, como para pasártelo bien. Algo más serio, ya no sé yo.
Claro, a lo mejor llega a pasar como, por ejemplo, en Operación Triunfo de Telecinco, que era la gente veía más por las críticas de Risto y por la valoración final que por el propio talento de los concursantes.
Pero al final eso fue perdiendo. La gente al final... Yo, por ejemplo, no me gustaba, me era desagradable.
Yo dejé de verlo también,
y dejé de verlo en parte por eso. Pero bueno.
Bueno, hay que estar al tanto. Todavía quedan muchas noticias por saber. A ver quién será el nuevo jurado en sustitución de Ana Torroja. Y a ver qué será. Y bueno, ahora tenemos también muchos realities que comentar. Que este es uno de los que van a comenzar dentro de nada. Porque los realities que tenemos ahora, como GHB, La Voz, Masterchef, están en sus rectas finales. Y alguno incluso ya ha celebrado su final. ¿No es así?
Sí, bueno, La Voz, como estábamos comentando anteriormente, ya entra la parte semifinal, que la vemos ahora mismo, y ya queda muy poquito para saber quién es el ganador. La verdad es que es un reality que hemos podido hablar poquito por falta de tiempo, pero...
Sí, y también porque es un reality que no es como Precio en Triunfo. Hay tantos concursantes que
exacto,
no llegan a calar en el espectador. Llega a calar luego el ganador...
O de los últimos.
De los últimos, etcétera, pero no llegan a tener, y luego los ganadores no tienen tanta repercusión. De los ganadores de La Voz en España, el que más está notando es José Antonio, y ya era conocido en España, que fue un resurgir. Entonces, ese es el problema de La Voz, es que son tantos que no te da tiempo.
Bueno, pues pasamos al que por el que siempre empezamos, que hoy hemos empezado un poco al revés.
Sí.
Pero bueno, hablamos de GH VIP, que en la última gala hubo bastante de lo que hablar. Bueno, empezamos con el martes, que sabíamos que habían 3 nominados, que eran Antonio David, Adara y Mila.
Exactamente.
Y bueno, se salvó el martes Mila y fue un duelo bastante apretado en la final, que no sé si al final llegó a haber sorpaso, estaban ahí. Y creo que cambió a lo mejor bastante la percepción, sobre todo que tenía de Adara. Subió su padre a verla Y lo primero que le dijo era que por el micrófono se escuchaba todo. Todas esas conversaciones que ella había tenido con Joa pensando que no
claro,
lo escuchaban.
Claro, porque las confesiones que nosotros hemos visto de que ella estaba enamorada de Gianmarco, ella creía que nosotros no éramos conscientes de ella.
Claro, que se le ha criticado mucho el que ella no supiera que se la hablaba. A ver, ella cuando lo hacía no era cuando estaba en la casa normal, era cuando estaban encerrados en el confesionario, con música, con todos hablando, y entonces pensaba, aquí en bajita, así en un rincón, no para oír, que habemos un montón, por así decirlo. Yo supongo que ya era como, se va a solapar estas voces y demás y no me van a escuchar, no porque piense que no se graba todo.
Claro, y no porque fuera una farsa como muchos dicen, sino como luego lo explicó, no es forma de dejar a una persona. Así que hubo otro caso como Laura de GH12, pero realmente tienes una persona fuera, es el padre de tu hijo, y por respeto a él tienes unos sentimientos que obviamente quieres soltar y quieres contárselos a alguien, pero no quieres hacerlo delante de toda España por respeto a él.
Claro, la gente también criticaba que en la línea de la vida esta que hizo, que decía que quería tener volver a tener un hijo con Hugo y que luego se enamorara del otro y dijera las cosas que dijo de Hugo. Y el domingo en el debate se lo preguntaron que cómo ese cambio, entonces ella dijo que es que ella al principio ya entró enamorada de su pareja, pero una vez dentro creo que al aislarte ya se ha dado cuenta de lo que le hacía mal y que al final no era feliz y ha sido su cambio de opinión. Pero ella cuando entró, claro, las primeras semanas que hizo esa curva de la vida, ella lo sentía, pero
también
al final
dijo,
los sentimientos cambian.
Como le dijo el jueves a Jorge, que ella creía que estaba bien, pero luego dentro de la casa se dio cuenta de que no estaba bien y que son cosas que lo mismo tienen solución, pero que no estaba bien con ella, con esas cosas que
claro,
estaba viviendo.
Y como no lo tienes en ese momento para hablarlo, ella, a ver, es normal que, sobre todo porque tienes una pareja y tienes un hijo con esa pareja, que antes de hacer nada o decir nada, hablar antes con esa persona y ya luego pues ver qué hacía.
Y tienes mucho tiempo de pensar. Yo creo que le regalaron el concurso a Dara ese jueves. Yo creo que con la confesión de sus sentimientos, a Dara va a ser ganadora de GHVIP7.
Sí, su padre supo muy bien qué mensaje darle. Y en plan de, sé tú y di lo que piensas. Olvídate un poco de la gente de fuera.
Y ya ahí supo abrirse, y luego cuando sus compañeras que me cantaron todas vestidas de pollo y a Dara confesando sus sentimientos, yo creo que ahí también se ganó la audiencia.
Sí, sobre todo porque tenía muchos seguidores que habían dejado de seguirla porque le veían esa dualidad, esa falsedad, y ahora creo que la han vuelto a entender. Aunque ella preguntó si la entendían ayer en las preguntas, y la respuesta estuvo ahí 50-40, que sí, 54 creo que sí, 40 y algo que no, de que no llegaban a entenderla del todo, pero bueno, se quedó ya un poco así, que no terminaron de resolverle esa duda que ella tenía. Y bueno, continuó, porque si no.
Sí,
al final, gracias a ese aporte que le hizo su padre, el expulsado fue Antonio David, que también tuvo en el plató bastante movida con Kiko, es pareja de Gloria Camila, y hubo un momento que estaba su hija defendiéndose de él y se quedó así en plan de, pero hasta así todo el programa, hijo Javier, en plan de, sí, y yo preocupado por lo que podía pasar, en plan de, claro, hay veces que la tienes a tu hijo como sobreprotegida y cuando la dejas sola ves como de verdad.
Exactamente,
que
la verdad que Lucía Flores ha sido todo un descubrimiento en esta edición y se ha sabido defender con soltura y ha demostrado ser un monstruo televisivo como fueron sus padres.
Sí, bueno, ya el jueves tuvimos las primeras finalistas, gracias a esas nominadas que fueron a Dara, Estela y Mila, y como finalistas ya tenemos a Alba y a Noemí,
que se ha colado.
Se ha colado por ahí.
Se ha colado. El mueble se ha colado. Que no, luego ha dado su juego y
sí,
tal, pero tanto como está directamente en la final.
A ver, pensando que se va Mila, a Dara o Estela, que sí que han dado un poquito más de contenido,
se merece más las tres que están aquí que
exacto, Noemí. Que Noemí. Y bueno, los porcentajes del domingo a mí me dejaron un poco bastante extrañada. Miguel no lo sabe.
No lo he visto, estoy aquí.
Entonces hubo un porcentaje que se elevaba muchísimo, que era un 83%.
Dios.
Claro, entonces,
yo creo que es Estela.
Yo al principio también pensaba Estela, pero los adaristas tienen mucha fuerza, pero tanta, porque por ejemplo piensa que Estela y Noemí van a por Adara.
Claro.
Entonces, son demasiados votos de una sola persona. No sé, lo veo
sí,
ahí.
Sí, pero a lo mejor también ten en cuenta que también se juntan a Dara y Mila, que son también fuertes. Entonces, los de Mila y a Dara, en vez de ir uno para otra, van los dos en contra de Estela.
No.
Pues,
a ver, por lo que he leído en Twitter, los de Adara han decidido ir a por Estela y los de Mila, en principio, irían a por Adara, que es con la que más polémica ha tenido. Con Estela nunca ha tenido ningún problema.
Pero claro, es también si los de Adara van a por Estela, pues para salvar a Milano, no sé.
Ya, que se puedan unir, no sé. Pero bueno, me sorprendió mucho ese porcentaje tan alto.
Yo espero que Adara y Mila estén en la final.
Yo también.
Quiero que gane Adara, pero Mila también se merece ser finalista.
Bueno, y vamos a pasar al próximo... Al próximo... que estaba mirando cuánto tiempo nos queda porque tenemos mucho que hablar.
Claro, tenemos mucho que hablar y poco tiempo, pero sigue Arianda, que de momento puedes seguir hablando.
Vale, vale, pues nada, yo hasta que me pare sigo. Bueno, en la final, vimos que en la semifinal se colaron Vicky, Boris, Félix
sí,
y Tamara.
De Masterchef.
Ay, sí, que es que
que es que te he visto tan encauzada, pero...
Sí, hablamos de Masterchef. Bueno, con los nombres ya lo podemos haber intuido, pero sí hablamos de Masterchef Celebrities, que tuvo la final el pasado miércoles. Y bueno, a la final llegaron Tamara y Félix. Y ambos pues se enfrentaban haciendo pues un menú que reflejara un poco lo que ellos eran o lo que ellos habían vivido, que se vieran en los platos, ¿no? Ella pues evocó un poquito a su casa de las flores y cosas así, y a su casa del campo que vivía con su padre. Y luego el postre lo dedicó a su abuela, muy, muy dulce, demasiado dulce, lo vi yo. Y luego Félix, él evocaba un poquito más al campo, a...
Más rural.
Más rural. De hecho, él dice que ha pasado pues más veranos y eso en el campo. Y como sorpresa, lo teníamos en el público, en la gente que iba a animar, y es que a Tamara fueron a verla su madre Isabel Preisler y la pareja de esta, Mario Vargas Llosa. Entonces, es decir, que Mario Vargas Llosa estuvo al principio cuando llegó. Y luego para la resolución del premio. Mientras ella cocinaba, él no apareció. Y la Preisler también hubo un rato que tampoco.
Fueron un poco de postureo.
Sí, bueno. A dar el apoyo, no sé, un poco
y
a la
final.
Y luego
también fue algo muy comentado que Tamara le dio un beso a Jordi Cruz en la final.
Bueno, sí, iba a contarlo, pero un poco después de decir quién ganaba, Miguel.
Ay, perdón.
Bueno, la ganadora fue Tamara, y pues cuando le iba a dar Jordi el premio, dijo, bueno, voy a hacer algo tal, y cogió, le soltó un pico.
¿Pero están juntos? No.
No, él tiene pareja.
Ah.
Pero bueno, era el tonteo que tenía. Siempre, ¿sabes que siempre en algún coge alguna y tiene ese tonteo? ¿Vale? Y pues eso, ganó Tamara. Yo tenía otro favorito, para mí me gustaba más cómo cocinaba Félix. ¿Tú qué piensas, Miguel?
Ay, es que a mí me gustaba mucho Ana Milán.
Bueno, sí, aparte de eso. No, yo era fan de ella y de Yolanda Ramos.
Pero de los que estaban aquí en la final, yo me hubiese quedado con Vicky.
Con Vicky,
a
sí.
Vicky Berrocal, ha sido muy odiada y lo sé, pero a mí Vicky Berrocal siempre me ha gustado mucho. Y me gusta mucho.
Ah, pues para mí era de que se vaya ya y llegó a la final. Y bueno, te traigo ya, que nos queda poquito tiempo, pero te traigo el estreno que se me quedó la semana pasada.
Ay, sí,
y
sí,
en el
coméntalo
tintero.
Coméntalo ya que tenemos poco tiempo.
Fue justo cuando lo vi. Le habla a Miguel para contárselo, y es que llega a 4 el programa de La Isla de las Tentaciones, ¿vale? Es un programa en el que van 5 parejas que pondrán a prueba su amor, entrarán 10 tentaciones, supongo 5 chicos, 5 chicas, en el que cuando se separan las parejas, pues cada uno intentará conquistar a alguna. Este programa ya se ha hecho, por ejemplo, en Italia, donde participó Gianmarco, y también Iván, que también fue tronista y concursante de Superviviente. No sé si sabes
¿verdad?
Quién es.
El pretendiente de Ruth.
Exacto. Pues él también participó en este programa en Italia. Y bueno, ¿nos recuerda algún programa más que hemos hecho por ahí, que hemos visto internacional, como Amor a Prueba y alguno así? Que bueno, hablaremos de ellos en algún programa, seguro.
Sí,
haremos
pues luego
un
si se estrena este reality hablaremos de sí. Bueno, nos queda ya nada, así que nos vamos a empezar a despedir. Muchas gracias, Arianda.
Nada, a ti que siempre me llamas.
Bueno, pues llega la hora de despedirnos. Nos vemos la semana que viene con más noticias sobre cine, series y televisión. Hasta el martes que viene aquí en Radio UMH a las 2:30. Que tengáis una feliz semana. Y si pasáis un fin de aburrido a nosotros, que no nos echen la culpa.
Yo por tenerte. Y aunque ya no queden balas suficientes, he venido a matar con tu nombre grabado en la frente. No las ganas de hacer la maleta y mezclarme en la gente. Y aunque te parezca igual, es diferente. Te quiero disparar. Quiero
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.